Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi.
Bienvenidos a Espigando el Cine. En este sentido de continuar abordando cinematografías a las que no nos solemos acercar porque estamos imbuidos por lo estadounidense y por una cultura occidental europea que no nos deja mirar más allá, hoy vamos a hablar de Bollywood, que es un tema del que estoy segura que los oyentes que me seguís habéis oído que existe, pero bueno, me parecía interesante abordarlo en el podcast y sobre todo con estos episodios de Espigando el Cine, ¿no? Que es hablar de cinematografías de las que no se suelen hablar. Entonces hoy espigamos Bollywood. Primero, definir qué es Bollywood, porque hay confusión con el término, no se usa bien. Y Bollywood lo que es el nombre que se le da a la industria cinematográfica que se desarrolla en idioma hindi, es decir, que no es para referirse a toda la industria india, sino que es solamente una parte de la industria india. Bueno, solamente es una parte muy grande, pero es una parte. El término se acuñó en los años 70, cuando se empezaron a definir las características del cine indie. Y bueno, la industria del cine india, o sea, toda ella, nació a principios del siglo XX y las productoras pues, se fueron instalando en diferentes lugares en relación con las lenguas. Y bueno, atención, que se vienen nombres muy guays para pronunciar. Entonces, bueno, como decía, está Bollywood para el hindi, está Tolugunge para el bengalí, Kerala para el malabar, que se conoce como Mollywood, también está la industria de Kollywood en idioma tamil, o sea que aquí habría mucho para espigar, de este podcast podrían hacerse otros 1000 episodios solamente sobre la industria india, pero bueno, tal vez lo trate en otros episodios. Pero bueno, volviendo a Bollywood, pues está situado en Bombay, en la India. De hecho, pues el juego de palabras de Bollywood proviene de mezclar Hollywood con Bombay. Y Bollywood se funda en 1913, ese mismo año se estrena la primera película que se llama Raja Harish Chandra y es del director Dada Saheb Phalke, que bueno, fue una figura fundamental para la historia del cine indio y a día de hoy el premio más importante del país lleva su nombre. Como sabéis, podéis encontrar en la descripción del audio, del podcast, todos los títulos de las películas de las que trataremos hoy, porque bueno, aparte que a diferencia que en otros podcasts, pues hoy no sé ni siquiera cómo se pronuncian y además creo que eso, como habéis indicado otras veces, pues es más fácil también para vosotros hacer la búsqueda de las pelis, ¿no? Que os interesen. Esta primera película de Bollywood, pues es una película que se perdió porque la última copia que existía se incendió en 1917 y lo que hizo el director bueno, pues fue volver a grabar toda la película. Y esta segunda versión es la que se maneja a día de hoy. Pero, aunque bueno, la película dicen que una de las copias de esta versión se incendió también en 2003, que hubo un incendio en el Instituto del Cine y la Televisión de la India. Entonces la película que se puede ver ahora es de la colección, es una copia de la colección privada de los herederos del director y que fue digitalizada por el Instituto del Cine de la India. Y bueno, esta es la primera etapa, la etapa del cine mudo en Bollywood. Y en pocos años la industria de Bollywood se volvió la más productiva del país, creó su propio star system y ya con la llegada del cine sonoro, pues aquello ya se volvió una locura. La primera película sonora es Alam Ara, que está estrenada en 1931 y dirigida por Ardeshir Irani. La película tuvo muchísimo éxito, pero es que además se instaura una de las características fundamentales del cine de Bollywood, como es la música. No sé si alguna vez habéis visto alguna película de Bollywood, es fascinante, o sea, es toda una experiencia, porque el eje principal de las películas es la música. Sus escenas musicales mezclan danzas tradicionales que, bueno, ahora ya las mezclan con coreografías pop o con música vamos, actual, contemporánea. Y bueno, es una pasada. De hecho, la música se suele lanzar antes que la película como promoción de bueno, de la propia peli. Entonces, esta primera película de Bollywood marcó un antes y un después porque estableció, pues, como una plantilla para el tipo de películas que se realizaron posteriormente. Y dio comienzo a la música filmi, que es, bueno, los largometrajes de Bollywood tienen muchísima música, como decía antes, y tienen unos intermedios musicales que se les llama música filmi. Por ejemplo, en Shirhen Farhad, estrenada meses después de esta primera película sonora, tenía hasta 42 secuencias musicales, ¿no? O sea, seguía como una estructura como de ópera. Que bueno, esto de 42 secuencias musicales son muchísimas, ahora, por lo que tengo entendido, son menos. Pero vamos, que para que os hagáis una idea, que al final todo el cine se centraba en los números musicales y en estas pausas musicales también. Una vez instaurado el cine sonoro, pues pasamos a lo que se llama la edad de oro del cine de Bollywood, que tiene su desarrollo de los años 40 hasta la década de los 60. Hay películas de todo género, entre comillas, pero reinan los dramas sociales, como la película Madre India, con números musicales y bueno, también la importancia del héroe. Bueno, son una serie de características que se van manteniendo a lo largo de los años y que aún se mantienen a día de hoy. Y en estos años empieza una corriente que se llama el cine paralelo o el nuevo cine indio, que es una corriente de cine de autor, al fin y al cabo, que bueno, este tipo de cine paralelo, como sucede igualmente en Europa en esos años, pues con la llegada de las nuevas olas en los años 60, que aquí hemos hablado hace dos podcasts, creo, dos episodios, hemos hablado de la nueva ola checa, pero bueno, que también la Nouvelle Vague mismamente, o la nueva ola japonesa. Pues en el nuevo cine indio se inspira, como sucede en estas olas, como decía, principalmente en el neorrealismo italiano y ya a nivel del país de India, en el director Chetan Anand, que fue el pionero pues en acoger en sus películas este realismo social y lo que hizo fue pues allanar el camino para muchas películas del cine paralelo de otros directores. Su película Lovely City, de 1946, se convirtió en la primera película india galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y entre los directores que siguieron esta corriente, pues podemos nombrar el director Satyajit Ray, que bueno, eso también fue uno de los pioneros y es conocido principalmente por la trilogía de Apu. De hecho, él, bueno, dijo que decidió hacer estas películas, bueno, y dedicarse al cine después de ver Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, que como sabéis es la película pues emblema del neorrealismo italiano. Y el nuevo cine indio pues sigue esta línea de focalizarse en la realidad, de mostrar la realidad de la población de la India, de los problemas sociales que viven, la discriminación. Y bueno, a nivel formal es interesante este rechazo a la música, como diría, como de la forma mainstream, ¿no? Que hacía Bollywood. Y bueno, no sé, otros directores que se encuentran en esta corriente está Mani Kaul, Govind Nihalani, Shyam Benegal, Mrinal Sen o Adore Gopal. Y lo que hicieron pues fue dar un aire fresco, ¿no? Al cine indie que estaba pues temáticamente estancado y dominado por películas románticas y musicales. Esto cambia en los años 70, cuando llega un dúo de directores y guionistas que se llaman Salim Khan y Yahed Akhtar, que revitalizaron esta visión blockbuster de Bollywood con películas de acción y crímenes. Es decir, que reinterpretaron los temas que eran típicos de las décadas anteriores, pues, o sea, estas películas pues, más románticas o musicales, los trasladaron a un contexto, y rurales, tal, los trasladaron a un contexto urbano pues, contemporáneo de los años 70, se muestran los barrios más marginales, la corrupción, la delincuencia. Y bueno, también en este sentido, el cine paralelo siguió realizando sus películas, es decir, que la corriente del nuevo cine indio no desapareció. Tenemos por un lado el Bollywood blockbuster, digamos, con estas películas de acción en los años 70, y por otro lado, el cine paralelo que se sigue realizando. En estos años empiezan a aparecer las primeras directoras indias de Bollywood, además, que ya habían existido, obvio, o sea, Quiero decir, como en todas las cinematografías, ha habido directoras desde el inicio de los tiempos, pero bueno, aquí la primera directora india fue Fatma Begum, que realizó películas en la época muda, fue también actriz y productora. Y el caso es que, bueno, tampoco quería hablar mucho de ella porque me gustaría dedicarle un episodio especial a estas pioneras. Entonces, volviendo a los años 60, 70, 80, en el cine paralelo nos encontramos con Vijaya Mehta. Empezó realizando películas para la televisión y actuando en cine. Es, bueno, principalmente conocida como actriz por su papel en una película que se llama Party en 1984. Y bueno, también es directora de teatro, fundó la compañía de teatro Rangayan, que fue uno de los ejes del teatro experimental marathi en los años 60. Y bueno, ella estrenó su primer largo para cine en 1985, que se llama Rao Saheb, donde muestra el choque entre pues, tradiciones progresistas con las más conservadoras, ortodoxas, bueno, viendo pues, a través de la situación de la vida de las mujeres en la sociedad india más, pues, más tradicional. Ella actúa en la película también y es igualmente la línea narrativa que sigue en su segundo largo, que se llama Pestonje, estrenada en 1988, que ganó el premio a mejor película india de ese año. Entonces, bueno, es como suele pasar y como vemos en estos podcasts, vamos, en estos episodios, pues es una de estas figuras desconocidas, pero que ha sido fundamental para la historia del cine indio. En esta línea nos encontramos con otra directora de los años 80, que es Meera Nair. Ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes y fue nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa con Salaam Bombay en el 88. Esta película fue la más aclamada del cine indio de los años 80 y el guión, y, bueno, el guión está escrito junto a una directora que se llama, junto a una directora que ahora voy a hablar de ella, que se llama Sony Taraporevala, que también es una de las actrices de la peli. Y esta directora, Taraporevala, dirigió su primer largometraje en 2007, titulado Little Sisu, que, y bueno, es también fotógrafa. Su obra, de hecho, bueno, pertenece a las colecciones permanentes del Metropolitan de Nueva York y de la National Gallery de Arte Moderno de Nueva Delhi. Y bueno, ya sabéis que también yo aquí hago todo un súper resumen, porque si no estaría muchas horas hablando de estas directoras y de. Entonces, bueno, es como una aproximación. Ya sabéis también que podéis encontrar más información de estas directoras en la web de espigadorasdelcine.com, que está el enlace en la descripción del podcast. Y en Instagram también, en arroba espigadorasdelcine, que bueno, ahí también voy subiendo información diariamente y alguna y directoras semanalmente. Otros nombres de cineastas, pues está Hema Malini, que aunque es reconocida principalmente como actriz, ha dirigido cuatro películas tanto para cine como para televisión. Ya llegados los años 90, en Bollywood pues, se experimentó un cierto retorno y recuperación de los modelos de las películas románticas musicales. Es conocido como el nuevo Bollywood. Por esta reactualización también del Star System con el trío Khan, que son tres actores hiper mega famosos indios que han dominado la taquilla, bueno, desde los 90, 2000, bueno, han sido los más exitosos. O sea, al final también hay que quedarse con la idea que, o sea, Bollywood funciona como una industria, es decir, hacen sus películas con una plantilla. Aquí va el número musical, aquí va el romance, etcétera. O sea, es un modelo cinematográfico industrial, igual que el de Hollywood. Que aquí no se hable de cine de Bollywood todos los días, o sea, no quiere decir que no sea una industria. O sea, es de hecho una de las mayores industrias, si no la mayor, creo, de cine del mundo. Entonces, bueno, eso que es un modelo cinematográfico industrial, igual que Hollywood. Y bueno, es normal también que todo aquello que se va saliendo pues, de la industria sea reconocido como cine de autor. O que bueno, también haya cierto interés, ¿no? Por algunos cineastas, por hacer un cine diferente al blockbuster bueno, que esto pasa en todos los países. Por ejemplo, en los últimos años en la India han salido una serie de autores y de autoras muy interesantes. Está el caso de Pameta, que fue una de las primeras directoras de las que hablé en Instagram, que, bueno, y en la página web, que Su caso es un tanto peculiar porque aunque ella estudia cine en la India, se trasladó a Canadá al terminar la carrera y también, bueno, porque se casó con el cineasta Paul Saltzman, fundó allí una productora, hace documentales y programas para televisión allí. O sea, prácticamente toda su carrera se desarrolla en Canadá, aunque no se desliga de las temáticas indias, ¿eh? Es verdad que parte de su cinematografía y, bueno, y la más importante, como ahora voy a nombrar, está desarrollada en la India. Y, por ejemplo, fue a Cannes con su primer largometraje, Sam y yo, en 1991. Y después de esto, bueno, que claro, el impacto que te da Cannes, pues, vamos, todo el mundo te conoce, digamos, pues después de esto la llamó George Lucas para que dirigiera algunos episodios de las aventuras del joven Indiana Jones. Y bueno, como decía antes, en cine, como decía antes, respecto a que ella, aunque viva en Canadá, no se desliga de su país natal, en cine pues es conocida principalmente por la trilogía de los elementos, que bueno, en ella se reflejan temáticas feministas y queer en la India. Por ejemplo, la primera película que compone la trilogía se llama Fire, se estrena en 1996, y se ve, bueno, representa una relación lésbica entre dos mujeres indias sometidas a matrimonios concertados, o sea que, bueno, que rompe también con las temáticas blockbuster que se estaban haciendo. De esta trilogía pertenece también Earth, estrenada en 1998, que esta vez ofrece, vamos, en esta película ofrece una visión del conflicto indio-pakistaní, también a través de la historia de una mujer que está atrapada en una doble historia de amor con dos hombres. Y la última película, Water se llama, que se estrena en 2007, o sea, pasan casi 10 años desde que hizo la anterior. Y en ella, pues, mezcla el colonialismo con la situación de los matrimonios concertados. Y bueno, esta película fue nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Ya de las nuevas generaciones de cine realizado en la India, tal vez la mejor representación sea la obra La luz que imaginamos, de Payal Kapadia. Que bueno, fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en 2024 en el Festival de Cannes y ha sido nombrada por típicas revistas de crítica de cine. Es que, bueno, no voy a nombrarlas todas, pero que ha sido nombrada como la mejor película del 2024 por varias revistas de crítica. No sé si la habéis visto, está en cines ahora. Yo fui a verla hace, bueno, estas Navidades, no sé, hace 15 días, creo. Y bueno, me pareció muy interesante. La película cuenta la historia de dos mujeres que son enfermeras en Bombay. Son dos personajes aparentemente diferentes. Una se sumerge en el trabajo porque no tiene pareja. Su marido lleva viviendo en el extranjero no sé cuántos años, no sabe nada de él. La peli deja caer como que, de hecho, como que se casaron y él se fue al mes siguiente, ¿sabes? O sea, que no se llegaron prácticamente a conocer. Mientras que la otra protagonista, que es más joven, pues, y, bueno, es también enfermera, es más desastrosa en el trabajo, pero bueno, en la parte sentimental, pues le va bien, digamos, porque tiene novio, un novio que la quiere mucho y tal y cual, pero pertenecen a religiones diferentes. Y esto también forma parte de la crítica social que realiza la película. Según se van desarrollando la historia, ellas pues van mostrando sus preocupaciones y bueno, a un nivel cinematográfico me pareció una película interesante porque verdaderamente en la primera parte de la película que sucede en Bombay te está transmitiendo esa asfixia de la ciudad, o sea, que puede ser la misma que uno viva en Madrid o en Barcelona o en una ciudad muy grande, no sé, Los Ángeles, Nueva York, pero claro, llevado al extremo. Estamos hablando de, no sé, del país más poblado del mundo y bueno, una de las ciudades eso con más gente del mundo, entonces, bueno, es bastante agobiante y es que de verdad es que lo estás sintiendo como espectador. Luego además el tiempo que hace, ¿no? Está lloviendo, hace muchísimo calor, están todo el rato como todo el rato están tocándose la cara, como que no pueden parar de tener calor, o sea, es horrible. Y luego en la segunda parte de la película estamos como en un pueblo costero, rural, tranquilo. Igualmente lo que percibimos como espectadores es una calma que igualmente yo diría un poco extrema, pero de todas formas interesante, ¿no? Esta combinación de los dos mundos de la película, digamos. Y además, o sea, Payal Kapadia nos está mostrando la vida de estas dos mujeres, bueno, y de una tercera, que es viuda, y vamos viendo sus vidas como poco a poco, entrando sus problemáticas. O sea, que al final, y esto es lo que me resulta más, pues más interesante, es que son problemáticas globales. O sea, bueno, temáticas feministas, obvio, pero también hablan de la especulación de la vivienda, de buscar pareja, de la disyuntiva entre vivir en la ciudad porque hay trabajo, pero en realidad estás viviendo fatal. Porque bueno, van en el metro todo el rato, el transporte público está todo lleno. O sea, situación que puedes vivir en cualquier ciudad grande en el mundo, ¿no? Vivir en un. O, bueno, esta disyuntiva entre vivir en la ciudad o vivir en un pueblo que no hay trabajo, que no tiene hospital, pero que al final, pues como que estás viviendo, como aparentemente estás viviendo más tranquilo, ¿no? Y bueno, eso, que la tenéis en cine, id a verla, que oye, igual a vosotros pues no os gusta nada, o sí, eso se convierte en vuestra película favorita, ¿no? Como a los críticos estos que la han nombrado la mejor película del 2024. Pero esta es una de las recomendaciones de hoy y ahí la dejo. Y nada, la directora Payal Kapadia ya había ganado el premio a mejor película documental en Cannes por su primera película, creo, que es A Night of Knowing Nothing. En 2017 también había asistido al festival con Afternoon Clouds, que fue la única película india seleccionada en el festival ese año. O sea, estamos hablando, creo, o sea, diría, una de las cineastas que seguramente marcará la cinematografía de los próximos años en la India. Hay más directoras. Está, por ejemplo, Vaishnavi Sundar, que produjo y dirigió el primer documental en India sobre el acoso sexual, que se llama Pero qué llevas puesto, que bueno, me parece bastante guay el título, la verdad, que se estrenó en 2018. Otra directora está Shambhavi Kaul, que es actriz y directora de documentales y cortometrajes. Y bueno, podría haber hablado de este cine desde mil perspectivas, pero bueno. Creo que nos podemos hacer una idea general del cine de Bollywood, de las mujeres cineastas que pertenecen a Bollywood, de aquellas que pertenecen al cine paralelo y a las nuevas corrientes actuales. Y nada, con esto termino. Deciros, como siempre, que muchísimas gracias por escuchar Espigando el Cine. Compartid, dadle a seguir al podcast y dejar una valoración en las estrellitas que aparecen en Spotify. Podéis seguir viendo más contenido en el Instagram, @espigadoras del cine. Desde aquí, bueno, quería mandar un saludo al grupo del agua, que me están escuchando desde el principio. Y nos vemos en 15 días con más cine. Muchas gracias.
Plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur.